Queremos en esta mañana seguir viendo algunas fotografías de la iglesia. En este caso veremos la fotografía de la iglesia como el pueblo de Dios. La fotografía de la iglesia como el pueblo de Dios. Mateo capítulo 16, verso 18 nos dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros nos acercamos a ti para implorarte, oh Padre soberano, Dios bendito, Dios de gracia, que tu Espíritu Santo nos traiga la ministración poderosa de tu Evangelio para ser edificados en la verdad, en la santidad, en el amor, en la piedad, en la vida eterna. Prospéranos, Señor, una vez más, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El término griego eclesía que aparece aquí, que el Señor emplea aquí para hablar de su obra, de su ministerio, de edificar su iglesia, el término eclesía se deriva del verbo ekaleo, que denota asamblea llamada aparte, un cuerpo escogido y separado de la masa de la gente. Eso es lo que denota el término eclesía, derivado de esa palabra o de ese verbo, ekaleo, una asamblea llamada aparte. ¿Qué somos nosotros? Una asamblea llamada aparte. ¿Qué somos nosotros? Un cuerpo escogido y separado de la masa humana, de la masa de los pueblos, de la masa de la gente. La iglesia está formada por aquellos hombres y mujeres que han sido escogidos, separados y citados de la masa humana para mediante ellos Dios formar a su pueblo. De nosotros es que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 9 y 10, diciendo: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como podemos observar, fuimos llamados y sacados de esa masa humana de 7.200 millones de hombres y mujeres que habitan el planeta Tierra para formar la eclesía del Señor Jesucristo. Por la misericordia de Dios, ahora somos el pueblo del Señor. Somos miembro de ese linaje escogido. Somos parte de esta nación santa. Somos miembros de ese pueblo adquirido para ser un real sacerdocio que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera más específica, nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos sacados de esa masa humana de 10 millones de habitantes que componen la República Dominicana para formar esta eclesía que hemos llamado Iglesia Bíblica de la Trinidad. Esa obra nuestro Señor Jesucristo la comenzó, la inició el día de Pentecostés con tan solo 120 hombres y mujeres que estaban allí congregados aguardando la venida de la promesa del Espíritu de Dios que el Señor les ofreció a ellos. Estaban unánimes, estaban en oración, estaban aguardando ese momento preciso en el cual llegó precisamente el Espíritu Santo para formar allí aquella primera eclesía, ese grupo de hombres y mujeres que fue sacado de la masa de los judíos para integrar la nueva raza humana, el pueblo de Dios. Esa obra que se inició en Pentecostés, a través de del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquel grupo de personas, sigue siendo una realidad en nuestros días. Nuestro Señor continúa llamando y sacando de la masa humana a hombres y a mujeres para formar la eclesía, para formar a su iglesia. En el día de ayer, después del tiempo de oración que tuvimos, un nieto de nuestra hermana Juana se nos acercó y nos expresó su deseo de entregarle su vida a Cristo y de unirse, de formar parte de esa eclesía. Esa es la obra que Dios está haciendo. Y esa es la obra que estamos llevando a cabo para llevar el Evangelio a aquellos que aún no han llegado a la eclesía, a ese pueblo apartado, separado, para ser el pueblo de Dios. Así fue en el principio y así sigue siendo en el día de hoy. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 13, verso 48 al 49. Un poco más adelante, unos días después, dice aquí, al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Esta difusión de la palabra de Dios traía como resultado que el Señor traía a salvación y lo unía a la iglesia, a todos aquellos que estaban designados para vida eterna. Me gusta esta traducción, la Reina Valera del 60 dice, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna, los que estaban designados para vida eterna. La iglesia, según el Nuevo Testamento, es la asamblea específica y local de cristianos, los cuales se hallan unidos a Cristo y entre sí, para el mantenimiento del culto, para el mantenimiento de las doctrinas, para el mantenimiento de las ordenanzas y para el mantenimiento de la disciplina del Evangelio. En ese sentido, la Biblia habla de la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, habla de la iglesia de los romanos, habla de la iglesia de los corintios, habla de la iglesia de los gálatas, habla de la iglesia de los filipenses, habla de las iglesias en Creta, habla de las iglesias en Asia Menor, etcétera, etcétera. La Biblia habla de las iglesias ubicadas en lugares específicos, en calles específicas, en países específicos. Hay tal cosa como iglesias locales que en conjunto forman la iglesia universal. Somos parte de la iglesia local y somos parte de esa iglesia universal que nuestro Señor Jesucristo está edificando en el día de hoy. ¿Para qué? para que formemos el pueblo de Dios. La iglesia universal es definida por alguien diciendo, dice él, la iglesia es el cuerpo entero de los escogidos en los cielos y en la tierra. Todos los que están escogidos y comprendidos en el decreto de gracia y que son miembros del reino eterno de Cristo. Eso es la iglesia, define este teólogo. A esta iglesia es que se refiere Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, donde se llama a los esposos a amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, a la eclesía, a los llamados fuera para formar ese pueblo llamado el pueblo de Dios. Él se entregó por ella para santificarla. Y naturalmente está aquí refiriéndose a la iglesia universal, formada por las iglesias locales. Y para ayudarnos a entender lo que es la iglesia en su naturaleza, lo que es la iglesia en su identidad, lo que es la iglesia en su organización, lo que es la iglesia en su gobierno, lo que es la iglesia en sus propósitos, para eso, para que podamos entender esto, Dios nos ha dado diferentes fotografías de la iglesia. A través de ella, Él nos detalla la identidad de la iglesia, la organización de la iglesia, el gobierno de la iglesia, los propósitos o funciones de esa iglesia de la cual nosotros formamos parte por la gracia de Dios. Hemos señalado que la Biblia presenta más de 100 fotografías para hablarnos de la iglesia, para presentarnos un cuadro completo y cabal de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la cual formamos parte por la gracia de Dios, por el llamado de Dios, por la convocación del Señor Jesucristo a nuestras almas. Así es como la Biblia presenta a la iglesia en diferentes fotografías. Los presenta como un cuerpo, el cuerpo humano. La fotografía del cuerpo humano detalla la relación que hay entre la cabeza y ese cuerpo formado por cada uno de nosotros. La relación que hay y la dependencia que hay entre el cuerpo y la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Biblia presenta el cuadro o fotografía de la iglesia como el pueblo de Dios. Como el pueblo de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 16 nos dice, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo, que somos el pueblo de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 25, como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la no amada, llamaré amada. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois, ¿qué? Pueblo de Dios. Todas estas citas son la consumación o realización del pacto de Dios con Israel, mediante el cual el Señor le prometió a Israel diciendo, en Levítico capítulo 26, versículo 12, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros me seréis mi pueblo, dice él. Vosotros seréis mi pueblo. De manera que la cita del Nuevo Testamento no son más que un eco que habla de la consumación plena, cabal, total de esa promesa de Levítico 26, 12. Mediante la fotografía del cuerpo se nos relata la relación que hay entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Mediante la fotografía de la iglesia como el pueblo de Dios, se nos habla de la identidad de nosotros como iglesia. La fotografía del cuerpo humano relata la relación, y la fotografía del pueblo de Dios relata la identidad de la iglesia como el pueblo de Dios. Él es cabeza. Lo que somos y hacemos, Él lo determina. Él es la cabeza. Lo que somos nosotros y lo que hacemos nosotros es determinado por el Señor Jesucristo. Pero también somos su pueblo. Y esto habla de la identidad nuestra, de nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios. Y somos el pueblo de Dios en virtud de tres razones básicas o fundamentales. Lo número uno, somos el pueblo de Dios porque fuimos escogidos para ese fin. Fuimos escogidos para ser el pueblo de Dios. De esa masa humana de 7.200 millones de habitantes, fuimos sacados para formar un pueblo escogido, un pueblo selecto, un pueblo distinguido con esa bendición de ser el pueblo de Dios. Fuimos escogidos para ese fin. Efesios 1, 4 al 6. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Y es interesante observar que nuestra selección para ser pueblo de Dios no sucedió después que los mundos fueron creados, sino que fue una selección hecha por Dios antes de que los mundos fuesen creados, según nos narra esta porción de las Escrituras. Fuimos escogidos, fuimos predestinados por medio de Jesucristo, primero para ser hijos de Dios, para ser hijos de Dios, y segundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está el propósito de la elección como el pueblo de Dios. ¿Para qué somos el pueblo de Dios? Para ser sus hijos. Pero también somos el pueblo de Dios para la alabanza de la gloria de la gracia de nuestro bendito Padre Celestial. Eso es para que usted ponga su corazón a latir rápidamente, con muchas palpitaciones, de gozo y de alegría y de gratitud. Haciendo uso de su soberanía, el Señor escogió a Israel para ser su pueblo, como lo expresa Deuteronomio 7, 6 al 7. Dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Jehová os ha adquirido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En otras palabras, según vemos en este texto, lo que Dios hizo con Israel fue exactamente lo que hizo Lot con la llanura del Jordán. Dice Génesis capítulo 13, versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. De la llanura de la raza humana en su totalidad, el Señor escogió a Israel, para ser su pueblo. Dios te ha escogido para que seas un pueblo común. ¿Eso es lo que dice ahí? No, un pueblo especial. Un pueblo especial. ¿Y qué tiene de especial ese pueblo? Ese pueblo es especial porque es el pueblo de Dios. Por eso es un pueblo especial, porque es el pueblo de Dios. Su especialidad no consiste en que sea un pueblo muy numeroso. No, su especialidad consiste en el hecho de que es un pueblo especial, es el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. En el Nuevo Testamento el Señor hizo uso de su misma soberanía para escogernos de la masa humana y hacernos parte de su pueblo, tal como lo enseña Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La masa humana es inmensa. Muchos de esa masa son llamados, pocos son escogidos. Hermano, tú te sientes privilegiado de ser parte de esos pocos escogidos. Mateo 24:22. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vea usted aquí cómo hay implicaciones escatológicas en ese pueblo de Dios. Fuimos escogidos y por ello los días serán acortados. Esos días de 24 horas van a ser convertidos en días de 14 horas posiblemente, para que se acabe pronto el calendario, antes de que Cristo venga. Lucas capítulo 18, versículo 7. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Les hará esperar? ¿Cuál es la respuesta? Está cita. Claro que le hará caso a ellos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Primera de Pedro 2:9-10. Pero vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos? El pueblo escogidos del Señor. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Porque somos un pueblo escogido para ser el pueblo de Dios. Hermanos, esa es la razón por la que somos el pueblo de Dios. Fuimos escogidos para ese fin. ¿Cuán privilegiados somos al pertenecer a esta nueva humanidad, al pueblo de Dios? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, son términos para definir la propiedad y la identidad de ese pueblo. La propiedad y la identidad de ese pueblo. ¿Quién es el propietario? El que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra procedencia. Él es nuestro dueño y esa es nuestra identidad. Somos miembros de la raza escogida, somos miembros del real sacerdocio, somos miembros de la nación santa, somos miembros de ese pueblo adquirido por Dios. Por pura, libre y soberana misericordia dispensada en el devenir de los tiempos en favor de nosotros. Amados hermanos, en el mundo éramos objetos sin valor. Éramos objetos sin valor. Éramos chatarra lista para irse al infierno. Eso éramos tú y yo. Chatarra, sin valor. Eso éramos antes de ser valorizado por esa obra misericordiosa de ser formado para que formásemos parte del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Éramos chatarra, lista para formar parte del infierno. Fuimos escogidos, puestos aparte en la raza humana para ser el pueblo de Dios, el pueblo cuya identidad es el pueblo del Señor. Y naturalmente, el hecho de que hayamos sido escogidos, eso cambia nuestra identidad y cambia también nuestra dignidad como parte del pueblo de Dios. Éramos gente comunes y corrientes, ordinarios, sin valor espiritual. Porque hermanos, ¿qué valor puede tener lo que pertenece a Satanás? ¿Qué valor puede tener la propiedad de Satanás? ¿Qué vale realmente? ¿Qué vale un alma muerta en delitos y pecado? ¿Quién compra un cadáver? Yo le pregunto. Se murió la vaca. ¿Cuánto vale esa vaca? No vale nada. Nadie la compra. Porque un cadáver nada vale. Hermano, éramos cadáveres antes de experimentar ese llamamiento que nos hizo parte del pueblo vivo, del pueblo viviente, del Dios viviente. Éramos chatarra sin valor. Éramos cadáveres espirituales sin valor alguno, porque pertenecíamos a Satanás, éramos propiedad de Satanás. Sin embargo, habiendo sido traído a Cristo por ese llamamiento divino, hemos adquirido valor. ¿Cuánto vale un alma redimida por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu alma en el día de hoy si la misma es propiedad de Dios? Hermanos, las propiedades valen en gran medida dependiendo de en mano de quién se encuentren. Esas casas de subasta que se han establecido, usted puede estar seguro que nunca subastarán la ropa de un mendigo. No importa la clase de tela que sea. Ahora, si se la puso uno de esos famosos artistas, eso vale millones. Millones vale esa ropa. Un trapo viejo. Un trapo viejo vale millones. Ahora, ¿qué es lo que vale los millones? ¿Qué es lo que le da los millones? Quien se la puso, quien fue su propietario. Eso determina el valor de la casa, si es una casa, si es un bien inmueble, una propiedad, o el valor de la alhaja, si es una ropa, o una joya. A esa joya fue de fulana de tal, fue de fulano de tal, un individuo de renombre. Pues ese nombre le da valor a esa propiedad. Ese nombre le da un valor singular, dependiendo de la fama y de los créditos de esa persona. Así tendrá fama, valor y créditos ese bien que fue propiedad de esa persona. ¿Cuánto vale aquello que pertenece al Creador de los cielos y la tierra? Por lo cual Él pagó un precio muy alto, muy alto. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de oro y de la plata. Ahora, Cristo no murió por los árboles. Él no murió por los animales. Él no murió por las piedras. Él no murió por los ángeles, por exaltado que estos sean. Él murió por ti y por mí, mi hermano. El valor que tiene tu alma, que tiene tu persona en el día de hoy, es un valor infinito, conforme al valor que se pagó por ti. Por ti, no por otro, por ti de manera particular y personal. Tú eres una persona valiosa. Tienes una identidad y una dignidad que te la han dado el hecho de que fuiste escogido por Dios para formar parte de ese pueblo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Eso te hace a ti, pueblo de Dios. Fuiste escogido por el Señor para formar parte del pueblo de Dios. Segundo lugar, somos el pueblo de Dios porque hemos nacido de Dios. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Porque hemos nacido de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 9 al 10. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Note el énfasis, gracias Juan aquí. Ha nacido de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Personas que han nacido de Dios. Por eso somos el pueblo de aquel que nos engendró para ser su pueblo. Por eso somos el pueblo de Dios. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Hay tal cosa como hombres y mujeres nacidos de Dios. Por eso ellos son el pueblo de Dios. Porque son hombres y mujeres nacidos de Dios. Como lo enseña también Juan capítulo 3, versos 5 al 7. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Nacimos del Espíritu de Dios. Por eso dice Gálatas 6.15 que somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Somos nuevas criaturas. En 2 Corintios 5.17 se nos dice que también somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Efesios 2.15 también nos asegura diciendo, se propuso crear en sí mismo un solo y nuevo, ¿qué? Hombre. Se propuso crear en sí mismo un nuevo hombre. Que somos nuevas criaturas. Hombres y mujeres que por la gracia de Dios hemos experimentado el nuevo nacimiento. Primera carta de Pedro 1:3 nos asegura también diciendo, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién nos hizo renacer? Él, nuestro Padre Celestial, nos hizo renacer. Volver a la vida, volver a nacer de nuevo. Tito capítulo 3, versículo 5, nos dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Aquí se nos asegura con claridad que hemos nacido de nuevo. Fuimos engendrados por Dios el Padre. Por eso somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios primero porque fuimos escogidos para tal fin. Y segundo, somos el pueblo de Dios porque habiendo sido escogido para ese fin, nacimos de Dios. Él nos engendró para que fuésemos una nueva criatura. ¿Por quién está formada la iglesia? Por hombres y mujeres que son nuevas criaturas. Eso les acredita y le identifica como el pueblo de Dios. La palabra griega simiente, que aparece aquí en Tito 3.5, es la palabra también que aparece en 1 de Pedro 1.23. Y la palabra es interesante, es la palabra esperma, esperma, de donde viene la palabra espermatozoide, que cuando se junta con el óvulo femenino produce una nueva criatura, esperma. Pues habéis nacido de nuevo, no por simiente, esperma, corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es el esperma de Dios, es el esperma que produce esa nueva vida a través de nuestro ser, para dar lugar a una nueva criatura, a una nueva criatura. Cuando eso sucede en el ser humano, el resultado se hace claramente visible, porque la mente es iluminada para leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, y como consecuencia de ello, el hombre tiene acceso a todas las realidades espirituales del reino de Dios. Pero también, cuando hay un nuevo nacimiento, la voluntad humana es transformada para desear y buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios. La voluntad renovada desea conocer y obedecer la voluntad de Dios para ponerla por obra, para ponerla en práctica en su vida cotidiana. Cuando una gente experimenta el nuevo nacimiento y es hecha parte del pueblo de Dios, su conciencia es iluminada para aplaudir las buenas obras y condenar las malas obras. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, experimentan ese nuevo nacimiento y vienen a formar parte del pueblo de Dios, sus afectos, sus sentimientos y emociones son reemplazados, para que como consecuencia de eso, el corazón empiece a bombear sentimientos y afectos de amor, de paz, de gozo, de contentamiento y de todo fruto del Espíritu de Dios. De manera pues, que el nuevo nacimiento trae como consecuencia una mente iluminada, una voluntad transformada, una conciencia iluminada, unos afectos regenerados para sentir el poder y la gracia del Evangelio que corren como río de agua viva en nuestros corazones. Por eso hay una vida nueva. Hay una vida nueva, una nueva criatura en esos hombres y mujeres que experimentan el nuevo nacimiento. Por eso su cédula de identidad como parte del pueblo de Dios son los credenciales que permiten dar sus testimonios diarios en su vida cotidiana. Sus vidas son cambiadas, sus hábitos de vida son cambiados, su filosofía de vida mundana es cambiada y sus intereses en este mundo también son cambiados. Todos son cambiados, sus vidas son ligadas a las cosas del cielo, a las cosas de Dios, y eso producirá un manantial de piedad, un manantial de santidad, un manantial de fe, una vida realmente nueva, renovada, para ser vivida conforme al patrón, el patrón divino, al patrón de Dios, al patrón de la santidad, al patrón del amor, al patrón de esa nueva naturaleza recibida. Somos pueblo de Dios porque fuimos escogidos para eso. Somos pueblo de Dios porque fuimos engendrados por Dios. Somos pueblo de Dios porque en ese acto de engendrarnos, Dios nos imparte su naturaleza divina. Dios nos imparte su naturaleza divina, que se esfumó, que se perdió con el pecado original, que se estropeó con el pecado original. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia. Mediante ella nos ha sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis hechos participantes de qué. De la naturaleza divina. De la naturaleza divina. Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo, debido a las bajas pasiones, dice la palabra de Dios. Aquí debemos declarar que esa naturaleza divina que recibimos no contiene los atributos incomunicables de Dios. Con ello no somos hechos omnipotentes, ni omnisapientes. No somos hechos criaturas infinitas. Con esa nueva naturaleza se nos imparte la vida eterna, se nos imparte el amor de Dios, se nos imparte la paz de Dios, se nos imparte cada atributo comunicable del Señor. Es impartido al alma y de manera tal que podamos ser identificados ciertamente como el pueblo de Dios. Como el pueblo de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, dice el pasaje. ¿Tiene qué cosa? Vida eterna. ¿Qué nos imparte el nuevo nacimiento? Vida eterna. Esa es la nueva naturaleza que recibimos. La muerte eterna en que vivíamos es reemplazada por vida eterna. Capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos moradas en Él. 1 Juan 4, 16, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios, ¿qué? Permanece, ¿dónde? En Él. Recibimos una nueva naturaleza. Recibimos la naturaleza de Dios. Primera de Juan 1:3. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mis amados hermanos, somos el pueblo de Dios. Porque fuimos escogidos para ser el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios porque nacimos de Dios. Fuimos regenerados o engendrados por Él. Pero somos el pueblo de Dios porque se nos ha impartido la naturaleza divina, el regalo inefable de la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso somos el pueblo de Dios. No somos un pueblo chatarra. No somos un pueblo chicle. Somos el pueblo de Dios. Hermanos, esa es nuestra identidad. Esa es tu identidad permanente, eterna, en el tiempo y en la eternidad. Somos ciudadanos del pueblo de Dios. Somos ciudadanos del pueblo de Dios. Ahí está empadronada nuestra alma. Somos parte de ese padrón celestial, cuya identidad es definida en la Biblia como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. La gente se matan detrás de una visa americana, anteriormente española. Yo recuerdo la fila que se hacían ahí en el consulado español. La gente amanecían haciendo fila para conseguir un visado para ir para España. Y hoy le están pagando los españoles a los emigrantes para que se desgariten de allá, porque no hay ni para ellos hay, ni para ellos hay, ni para ellos hay. Cuánta frustración, ¿verdad? Se fueron llenos de ilusiones a una patria que fluía leche y miel según su pensamiento y sus planes. Esa miel, esa leche se fumó hace rato. Se les fumó hace rato y lo que hay no es leche ni miel, sino ajenjo y lágrimas. Ajenjo y lágrimas. Mis amados hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Somos ese pueblo que viene a buscar el Salvador. No somos un pueblo chatarra. No somos un pueblo chicle. No somos tal cosa, hermano. Somos el pueblo de Dios. Viva con la dignidad de ese pueblo. Viva con la dignidad de ese pueblo. A los ingleses los acusan de ser nariparada porque son ingleses. Hermanos, somos y pertenecemos no a una realeza temporal, terrenal, sino a una realeza celestial y eterna. Somos parte de ese pueblo. Por eso es importante que reconozcamos nuestra identidad para vivir conforme a nuestra dignidad. Oiga bien esto. Es importante que usted reconozca su identidad para que usted tenga y pueda que vivir conforme a qué. A su dignidad. Pero si usted es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, hermano, no es suficiente eso para que usted tenga y viva una dignidad. La dignidad de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Qué usted cree? Para que por ello evitemos volver a vivir según esa vida chatarra en la cual anduvimos mientras estábamos fuera de la iglesia, de ese grupo de selecto del pueblo de Dios, escogido de la masa humana. Finalmente, hermanos, somos el pueblo de Dios porque fuimos escogidos para ser el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios porque hemos nacido de Dios para ser el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios porque somos participantes de la naturaleza divina. La iglesia, en consecuencia, fue escogida para ser el pueblo de Dios. Y mis amados hermanos, no podemos terminar este mensaje sin hablar de los propósitos. De los propósitos por los cuales Dios nos llamó a ser el cuerpo de Cristo y a ser el pueblo de Dios. ¿Para qué sirve el pueblo de Dios para su dueño y propietario, el Señor Trino Dios? Para hacer su casa. ¿Qué es el pueblo de Dios? La casa de Dios. La casa de Dios, mis amados hermanos, la iglesia del Dios viviente es la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15, para que si me tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es el pueblo de Dios? Somos la casa de Dios. Y hermano, ¿para qué sirve una casa? ¿Qué propósito tiene una casa? ¿Cuál es el fin de una casa? Bueno, las casas tienen múltiples propósitos. Múltiples propósitos tienen la casa. lo que es una casa, tu casa, para ti y tu familia, eso es la iglesia para Dios y para su pueblo. Eso es la iglesia para Dios y para su pueblo. La iglesia cumple un propósito casero para Dios y para su pueblo. El mismo propósito que cumple tu residencia, tu casa, ese mismo propósito cumple la iglesia para Dios y para su pueblo aquí en la tierra. El mismo propósito. El mismo propósito. Dice Génesis capítulo 28, versículo 16, hablando de Jacob allí, una profecía de la iglesia, dice: ciertamente Jehová está presente en este lugar, y yo no lo sabía. ¡Cuán temible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Oiga bien lo que es la iglesia, la casa de Dios, pero también la puerta de entrada al cielo. ¿Qué significa eso? Que quien no haya habitado y vivido, formado parte de esa casa, no podrá entrar al cielo. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada al cielo está en Cristo Jesús. Y la iglesia es su cuerpo. Su cuerpo. Así como tú habitas en una casa, Dios habita en una casa. Su iglesia es esa casa donde Dios habita junto a su pueblo. Aquí en esta casa Dios engendra a sus hijos. Aquí en esta casa el Señor como padre alimenta a sus hijos. Aquí en esta casa el Señor instruye y da guía a su familia. Aquí en esta casa el Señor guarda y protege, alimenta fiel y con diligencia a cada uno de los miembros de su pueblo. Por eso la iglesia, hermano, no es cualquier organización. No es un grupo chatarra, chicle, de lo que hoy se multiplican en el mundo. No. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la morada terrenal del Trino Dios. Oiga bien. La morada terrenal del Trino Dios, lo que era el tabernáculo para Israel en el desierto, eso es la iglesia para Dios en el día de hoy. Lo que era el templo para Israel allá en Palestina, eso mismo es la iglesia para Dios en este tiempo, el lugar de residencia, donde Dios reside de manera espectacular, especial, particular, en medio de este mundo donde estamos. Dice Juan 14:23, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada. Note que dice aquí, con él. No dice en él, dice con él. ¿Por qué dice con él? Porque Dios viene a habitar en medio de ese pueblo, del cual el que ama a Dios forma parte. Él viene a habitar con él. A los amigos que están aquí sin formar parte del pueblo de Dios, quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustaría formar parte de ese pueblo escogido? ¿De ese pueblo nacido de Dios? De ese pueblo a quien le han impartido una naturaleza divina, vida eterna. ¿Quieres formar parte de ese pueblo? ¿Sí o no? ¿Te gustaría formar parte de él? ¿Del pueblo cuya ciudadanía está en los cielos y viviendo aún todavía aquí en la tierra? ¿Te gustaría formar parte de ese pueblo? ¿Cuál es la manera de tú conseguir la visa para entrar a ese pueblo, para entrar a ese reino? ¿Cuál es la visa que tú tienes que conseguir? Cristo Jesús es la visa. Ese es el pasaporte visado. No por 10 años, sino por la eternidad. No por 5 años, no por 3 meses, sino por la eternidad. ¿Cuántos dieron de visa? No, 3 meses, nada más una entrada. Del paseo, para que tú vayas y salgas huyendo de ahí. No, hermano, aquí no es así. Si te dan visa, si te dan una visa, te la dan por la eternidad. Te la darán por la eternidad para que tú seas un ciudadano de ese pueblo. No una visita, no un turista, sino un ciudadano de ese pueblo. Es lo mismo tener un pasaporte chapeado, como dicen, un machete. De hecho, no hay machete ahí. Ahí no habrá machete que puedan... Hay muchos machetes por ahí que puedan pasar. En estos días hay un escándalo ahí con un machete de un famoso personaje de esos que venden armas, creo que un francés, un empresario de esos, vendedor de armas, y parece que dio 100,000 y pico de euros por un machete, un pasaporte diplomático dominicano. Y hay un lío ahora mismo a nivel de la prensa en ese sentido. Hermano, aquí no hay machete. Si usted lo adquiere una vez para siempre. Una visa eterna para entrar a los cielos y morar en los cielos. Eso es lo que el Señor ofrece. ¿Quieres ser tú un ciudadano de ese reino de los cielos, de ese pueblo santo, de esa nación adquirida por Dios? La llave es Jesucristo. Él es el pasaporte visado para que tú entres a formar parte de ese pueblo, a ser parte de ese pueblo. Él es el pasaporte visado que tú debes de recibir. ¿Y qué tú debes de hacer? Recibirlo a Él. Recibirlo a Él. Eso es lo que tú debes de hacer. Recibir a Jesucristo como tu salvador personal. Y ese acto de fe, ese acto de creer en Él, traerá como resultado a tu vida el cambio más espectacular y maravilloso que jamás tus ojos podrán disfrutar en este mundo. El cambio a una nueva vida, a una nueva naturaleza, para formar parte de un nuevo pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo del glorioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere que el Señor te dé un nuevo nacimiento? ¿Que te haga nacer del Espíritu? ¿Que te imparta una nueva naturaleza? ¿Qué tienes que hacer tú? Recibir a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Si oyereis hoy su voz, ¿qué recomienda el Espíritu Santo? No endurezcáis vuestro corazón. ¿Tú eres sordo? No. Pues mira a ti que te están llamando. ¿Tú no eres sordo? No. Pues a ti que te están llamando. No es al vecino, es a ti. Es a ti a quien te dicen, ven. Ven. ¿Qué tú debes responder? Voy. Voy. Quiero entrar a ese pueblo. Quiero formar parte de esa familia, de esa gran familia, cuyo Padre es Dios y cuya vida es eterna. A Él sea la gloria. Hermanos, esa es nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído sobre la identidad de la iglesia. Señor, te rogamos que nos conceda como iglesia disfrutar de esa identidad y gozar de ella en el tiempo y en la eternidad. Danos los frutos abundantes de ser parte de tu pueblo. Concédenos gozarnos en ello y disfrutarlo cada día como parte de tu gran familia que hay aquí en medio de nosotros. Prospéranos, Señor, para que seamos ese pueblo cuya identidad es la santidad, el amor y las buenas obras. Que podamos ser dignos representantes del cielo en este mundo de tinieblas. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.